gracias por venir al Estudio Mayor de la República, al contador Raúl Carabel, bienvenido.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Es un conocido de la casa, es un hombre de la economía, es tesorero de la CEN, encabeza Piporé, y bueno, es un hombre muy vinculado al sector empresarial. Tenemos varios temas, vamos a ir rápido por el primero, me parece, a lo de proximidad y mayor necesidad, que es empleo. ¿Leíste el proyecto, lo que se dice del proyecto Primer Empleo? ¿Cómo es y qué opinas?
Mira, para mí es sumamente positivo. Siempre, cada tanto, cuando se quiere reactivar el empleo, salen algunos proyectos de estas características. Creo que está muy bien estructurado por la disminución de cargas patronales que tiene y los beneficios impositivos que esto acarrea. La verdad, me parece una muy buena iniciativa, mucho más inteligente que prohibir la doble, prohibir el despido. Es decir, creo que, digamos, ir por la positiva y no por la negativa es más que importante. Por eso, digamos, como proyecto, es absolutamente deseoso que salga ya. Lo que en realidad es, esto es un anteproyecto que va a Cámara. Hay que ver cómo sale de Cámara, ¿no? Porque, digamos, lo tiene que resolver el Congreso.
¿Le quita el que, si se aprueba, el que tome de empleado no paga cargas patronales?
Así está planteado, es decir, la eliminación de cargas patronales para el primer empleo. Ese es el planteo. Aparentemente bajaría un 30% los costos laborales, con lo cual, digamos, es más que significativo. 30% es muchísimo. Nuestra carga
en plata, en número,
A ver, un empleado, digamos, si vos, por ejemplo, ganás 10.000 pesos de bolsillo, sí. Tu patrón, la patronal, tiene que poner por lo menos 4.000, 4.500 pesos más arriba de lo que vos ganás. Entre aportes, contribuciones, ART, sindicatos y demás, más o menos está entre 40 y 45% de acuerdo al ART que tengas, a veces un poquito más. En la construcción sale un poquito más todavía, porque está el fondo de desempleo, digamos que es 12.5%. El primer año, el 8% a partir del segundo. Digamos, es bastante más pesada la carga patronal. Por eso, plantear disminuir las contribuciones patronales es un viejo reclamo de los empresarios, y promover el empleo de esta manera me parece muy bien,
porque además tenés un contexto de países vecinos con empleo más barato.
Absolutamente, es decir, todos los, primero, a ver, Paraguay es un país en que la mano de obra es muy barata lo que se le paga al trabajador, y los costos del IPS, del sistema de seguridad social de ellos, también es muy sencillo, muy barato. Y también en Paraguay vos no tenés indemnización, vos hasta los 10 años vos despedís a un empleado y no existe indemnización. Digamos, es una precariedad de todo el sistema laboral. No está bien, pero digamos, los costos laborales en nuestros vecinos es mucho más bajo.
Bueno, decías por ahí, porque es un tema de debate político, que el cepo laboral, como dicen algunos, doble indemnización o prohibición de despidos, no da resultado.
No, ya esto lo tuvimos, y lamentablemente lo único que hace es acelerar despidos. O sea, cuando alguien está dudando si tengo que despedir o no despedir, lo despido ya por las dudas. Es decir, realmente es una mala iniciativa, absolutamente retrógrada. Hay que pensar de esta manera, hay que buscar la generación de empleo. A ver, cómo pensemos siempre, uno cuando dice, a ver, yo cuando pongo un trabajador, y si tiene familia, un trabajador sostiene normalmente 4 o 5 personas. Entonces, normalmente, cuando uno dice, ojo, la generación de empleo quizá debe ser el norte de cualquier funcionario, debería ser ese, por lo menos, digamos, vos creás bienestar. En la medida en que vos creás trabajo, vos creás bienestar en la economía. En la economía, cuando va bien, están todos contentos. Cuando la economía está mal, digamos, empiezan los problemas sociales.
Y además, el que necesita un trabajador lo va a poner en negro, para no obligarse a no echarlo.
No, allá hoy, digamos, con el tema de que esté en blanco o en negro, lo mismo te van a demandar. Entonces, digamos, no pasa por ahí el tema. El tema es que cuando vos decís, si yo tengo que pagarte 10.000 pesos y encima tengo que pagar 5.000 pesos más el Estado, no puedo con todo. Entonces, por eso es que, digamos, en algunos sectores todavía hay empleos en negro.
Claro. Ahora, desde el punto de vista más subjetivo, ¿no? Vos que tenés experiencia, a mí me parece, yo la sentí, independientemente del respeto que me merecen todos, como una reacción antigua. O sea, como una reacción, claro, de otra época. Es decir, no quiero tratar de antiguos a los sindicalistas, que están desde el 83 algunos, pero bueno. Pero ¿cómo la reacción? Sí,
a lo mejor te lo dije demasiado rápido recién, te lo dije retrógrada. Es de antes, bueno, o sea, lamentablemente, bien, es una vieja maña de decir, bueno, a ver, cerremos todo, pero está bien, pero si el empresario no puede pagar, ¿qué haces? O despedís al personal o quebrás. Entonces, a veces es peor el remedio de la enfermedad. Por lo menos, si a veces reducís el personal, tenés la alternativa que el resto del personal lo puede seguir manteniendo. Entonces, no se mira, digamos, lo que disminuye el vaso, sino lo que queda. Entonces, no siempre en las retracciones económicas hay que mirarlo desde el punto de vista. Y el grueso de los despedidos, de todo este problema que ha habido con los despidos, ¿dónde ha estado? En el Estado, con todos los contratos del Estado, y en el sector de la construcción. Que también depende del Estado. Pero la construcción no entraría en este sistema, porque la construcción tiene el régimen de desempleo de la construcción, que no rige por la ley normal del empleo.
O sea, que ni siquiera va a problema.
No, ni siquiera. Claro, genera más problemas que soluciones, para nada.
Bueno, a ver, punto y seguido con esto, después podemos hablar si hay preguntas sobre el primer empleo. Ayer comentaba el ministro Zafrán aquí esto de, vamos a llamar IVA misionero. Alguien dijo IVA diferencial para determinados productos de Misiones. ¿Qué es, Raúl?
Mira, hace más de 10 años ya habíamos elaborado junto con Ricardo Amado, quien era el presidente en su momento de la Confederación Económica de Misiones, me había dado vía libre, habíamos hecho un proyecto de un IVA diferencial, de considerar eventualmente a la provincia de Misiones como un territorio diferente, de la misma forma que, por ejemplo, Tierra del Fuego es considerada exportación. Vos vendés, por ejemplo, yerba mate a Tierra del Fuego y el IVA es cero. ¿Está? ¿Por qué? Porque, digamos, es considerado directamente exportación. Está bien, ahí vos tenés, es más fácil porque vos tenés que pasar, digamos, la parte continental a la parte insular. Misiones tampoco es difícil porque, digamos, es muy fácil determinar los productos que vienen realmente con las aduanas que tenemos hoy, la intervención eventualmente que vos tengas en los remitos y determinar que realmente la mercadería que venga a Misiones ingrese a esta provincia y no a otro lado. En función de eso, nosotros habíamos elaborado un proyecto de un IVA diferencial pensando en las asimetrías que tenemos con Paraguay y Brasil. Nos guste o no nos guste competir con las asimetrías cambiarias, las asimetrías laborales e impositivas que tenemos con nuestros vecinos, es imposible.
Esto que decías antes de un Paraguay que ni indemniza.
Exactamente. Entonces, habíamos elaborado justamente un proyecto en el sentido de plantear que pongamos un IVA diferencial, eventualmente lo habíamos planteado del 10,5% que tiene el resto de muchas otras actividades, y habíamos elaborado y elevó a la provincia primero y después elevó a Nación. No tuvo eco, pero digamos el proyecto tiene más de 10 años ya que lo habíamos elaborado, ¿no?
Uh-huh. ¿Y para todo producto de ingreso?
Por eso, es decir, se había planteado como una cuestión de una jurisdicción, digamos, ajá, de la misma forma que es Tierra del Fuego, de esa misma manera, todos los bienes que tengan destino Misiones podrían tener ese porcentaje de IVA.
Y a ver, explícame, aunque parece obvio, la ventaja, porque hay que trasladarlo.
Automáticamente estamos hablando que baja un 10% el precio de todos los bienes y servicios que vienen con destino a Misiones. Es darle un 10% más a todos los bolsillos de los trabajadores misioneros. Es significativo, Gabriel.
A ver, vos estuviste en aquella fundamentación que se hizo en los 90. Ayer le preguntábamos a Raúl Carabén, ¿es difícil convencer a la Nación? Decía, no, nosotros ya lo hicimos con el ITC diferencial.
El ITC, por supuesto, sí.
¿Cómo se argumenta? ¿O cómo argumentaste aquello, se argumentó aquello, y cómo se argumenta esto? Para decirle a Pratt Guy, mirá, y el tipo firme así porque...
En ese momento lo que habíamos hecho era una evaluación de cuánto la Nación perdía eventualmente en recaudación y cuánto ganaba por recaudación en otros impuestos. Esa era la evaluación que hicimos, partiendo de las cuestiones macroeconómicas, es decir, a ver, cuánto pierde Nación con esto, sí, y cuánto recupera en otros impuestos, cuánto recuperan ganancias, en ese momento en el combustible era cuánto recuperaban el IVA de combustible y cómo se derramaba en la economía y cómo se potenciaba eventualmente el mayor crecimiento de la economía. Esa es la fundamentación. Hay que trabajar con cifras macroeconómicas, para eso la gente de economía tendrá que sentarse, que ellos cuentan con las cifras exactas de la economía de Misiones, es decir, esto representa, pierde esto, gana esto.
Bueno, pero agregamos un número grueso, yo le saco un 10% a todo el IVA, ¿se tiene una idea?
No, yo no la tengo, no te voy a decir una cifra así porque no la tengo, la verdad, porque no tengo la cifra macroeconómica de Misiones. Ajá. Entonces no te voy a decir una cifra que, digamos, no va a ser acorde a la realidad. Hay que sentarse a ver con la recaudación de impuestos provinciales que tiene Misiones, o sea, Misiones tiene la base de datos, Rentas tiene esa base de datos, es usar esa base de datos y hacer la elaboración del índice.
Convencerle a Nación que va a no bajar la recaudación.
Que no va a ser significativo eventualmente, y vos potenciás eventualmente el desarrollo económico, que digamos te mejora eventualmente, digamos, en la no necesidad de que tenga que aportar la Nación dinero en asistencia social, porque no te olvides que toda persona que consigue un trabajo sale del sistema de asistencia social. Entonces no es solamente la recaudación, sino también está la menor cantidad de dinero que tiene que poner la Nación en asistir socialmente.
Bueno, aparte el gobierno nacional dice que quiere reducir IVA, así que estaría en esa
sintonía. En esa tónica, sí.
Luego de esta pequeña pausa vamos a hablar con Raúl Carabén, tesorero de la SEM, hombre de la yerba, ya lo conocemos por Piporé, de precisamente el producto madre de esta provincia. ¿Parece razonable o no que Burjaile, como les dijo ayer a los del INIM, 480 y a cumplir el contado? ¿O había que haber ido por más?
No, yo, a ver, mi opinión es que no está mal el precio de 4,80 a los costos del productor. Yo creo que, digamos, si se logra que realmente se pague, y ahí está la cuestión, lograr que realmente se pague ese precio, porque...
¿Cómo haces?
Es que vos tenés un gran problema, que lamentablemente las marcas líderes, las primeras marcas líderes, se están peleando por mercado, se están peleando por espacio en góndola. Y ahí es donde, digamos, esa pelea hace que no se permita el aumento. Esa pelea hace que el precio se tire para abajo. Fíjate que, digamos, con el precio que ha habido en canchada, nadie ha salido a decir vamos a aumentar el 10, el 15, el 20% para absorber este gasto que ha existido. O sea, este aumento del precio que hay en el paquete, lamentablemente no lo está pudiendo decir. Hoy en realidad tenés una paralización en las compras de yerba. Habla con cualquiera y vas a ver que hay una paralización. ¿Por qué? Porque lamentablemente la pelea de las líderes hacen que prácticamente, digamos, sea inviable estos precios. ¿Está? Lamentablemente, digamos, creo que un gran problema que le cabe a la Nación, porque, digamos, nosotros como provincia no podemos hacer nada en esto, le cabe a la Nación sentar a los grandes y decirle, bueno, paren con esto, porque están perjudicando a los productores misioneros.
Pero digo, en la formalidad de las estructuras que tenemos, sea INIM o la provincia, ¿se puede controlar que no se vuelva con el plazo? Más allá de sentar y decir.
A ver, controlar se puede, lo que pasa que por ahí, digamos, hay una cuestión muy sencilla, que también es cierto que todas las empresas, todos los molinos están muy endeudados. Simplemente vos fíjate en la página del Banco, la página del Banco Central, y te vas a dar cuenta que las líderes tienen un endeudamiento muy importante con todo el sistema financiero. Los intereses están muy altos, casi imposibles de pagar. Esto hace que lamentablemente el financiamiento se tire para atrás y la gente necesita cosechar, hace falta levantar la zafra, hace falta pagar al personal. Entonces estamos en un cuello de botella bastante importante. Lamentablemente, digamos, el esfuerzo que hace el INIM y en pagar los intereses de parte de la compra no alcanza para el volumen que nosotros que tenemos. El volumen que se maneja, lo que da el INIM es realmente es muy poco, no es suficiente.
Pero esta pelea de líderes, ¿es especulativa? O sea, ¿qué están haciendo?
Tratando de ganar mercado, es decir, la pelea es por kilos. Sí. Es decir, la pelea es ver quién está primero en góndola, quién vende más kilos. Entonces,
¿y no tienen liquidez para levantar cosecha?
Me parece que no. Me parece que no, digamos, no hay liquidez. Habla con cualquiera de los primeros líderes y vas a ver que liquidez no la tienen. Es difícil, la verdad, digamos, yo me decís, ¿cómo se soluciona esto? Y la verdad está complicado. Está complicado porque no es sencillo eventualmente decir, a ver, perfecto, que venga un ente, supongamos, crear un ente intermedio, tipo Banco Nación, que muchas veces hemos planteado en el INIM, que la creación de un ente intermedio que sea el que financie directamente la compra de la hoja verde y que después ese ente sea el que venda la yerba canchada eventualmente a los molinos. Pero lamentablemente no hay el volumen de dinero necesario para esto.
¿Compra de hoja que necesita hoy la industria?
En cierto modo...
¿Por comprar por comprar?
Por eso, es decir, si vos me decís, los stocks de los molinos, en realidad se han recompuesto los últimos 2 años, han mejorado el perfil de la cantidad de kilos que había, no hay faltante de yerba como existió hace un par de años atrás, hoy hay mayor cantidad de yerba, hubo una recomposición del precio hace un tiempo atrás, y ahora la verdad, es decir, hoy prácticamente la canchada se comercializa, o se comercializaba antes de esta cifra, prácticamente el mismo valor en 2014. ¿Por qué? Porque le está dando los costos a los secaderos y a los productores. Entonces, empujar simplemente por empujar los precios arriba es simplemente pelearnos entre todos. No, no es una solución.
¿Pero vos apuntarías a generar cierto financiamiento? Por ahí
la vía está en esa. Yo creo que la única vía está en que eventualmente la nación cree algún fondo fiduciario eventualmente para lograr la financiación de la zafra.
Bueno. Hay una cosa muy piola en el terreno de la yerba mate, bueno, por ahí vos las sabés explicar mejor, de que los tareferos van a cobrar todo el tiempo, me parece, a partir de ahora, ¿no? Se termina de esto de... Creo que se llama interzafra.
Perfecto, sí, no, está bueno el tema de las asignaciones familiares, porque el problema era que se cortaba, la zafra, y dejaban de cobrar las asignaciones familiares en la época interzafra. Y ha sido muy, más que positiva la medida del Gobierno Nacional en establecer que durante la zafra o después de la zafra sigan cobrando las asignaciones familiares. Es buenísima la medida.
Bueno, tus empresas a quienes vos asesoraste preguntan, Raúl, ¿segundo semestre va a bajar la inflación?
Sí.
Fundamentales.
Sí, son varias cosas en realidad que se apuntan. En realidad, con todos los que hablamos, somos optimistas en el segundo semestre. Optimistas en cuanto al nivel de empleo, optimistas en cuanto a la actividad económica y optimistas en que vaya a bajar la inflación. Todos estamos viendo, y dentro de eso también, más que importante para las empresas, bajar las tasas de interés. Es decir, las perspectivas que el segundo semestre se va a trabajar con tasas de interés mucho más bajas, con una inflación menor y con una reactivación del empleo. Esperemos que
¿Pero
que
cuál esto es la señal que vos ves hoy? El pago
En realidad varias. Primero ya la tranquilidad que te está mostrando el equipo económico después de haber arreglado con los holdouts. Uh-huh. Después de haber arreglado el frente externo, ahora viene a ver cómo recomponemos el frente interno. Hoy, de hecho, Predgay, salió a decir que sí, hay que retocar hacia abajo las tasas de interés, las tasas de Badelar y demás. Eso automáticamente descomprime la economía, automáticamente las empresas pueden tomar nuevamente financiamiento y automáticamente están hablando, después de esta apertura de los holdouts, la cantidad de empresas que ya están viendo financiamiento externo, Gabriel. No es solamente el Estado. Muchas empresas que van a tomar financiamiento externo, bueno, para desarrollar la economía.
Estados, Salta.
Sí, tranquilamente los estados provinciales también, que no lo podían hacer en forma directa, ahora sí lo van a poder hacer en tomar directamente fuera.
Gracias, Raúl.
A ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
El profesor Calavera se va a hacer.